El año 2002 generó un impacto que movió de alguna forma los cimientos de toda la sociedad uruguaya. Para el sociólogo Gustavo Leal, el carácter de este impacto, además de material, fue simbólico. Dice, fue el punto de referencia de una ruptura de códigos, de valores y de cierto relato de integración social del país. Esta ruptura del pacto de convivencia dio lugar, según Leal, a tres países muy distintos dentro del mismo Uruguay, incluso dentro de la misma ciudad. Tenemos por un lado el Uruguay excluido socialmente, el Uruguay vulnerable y el Uruguay de élite, el país casi privado. Bueno, esta tarde los invitamos a conversar con Leal. En realidad nosotros vamos a conversar. Ustedes pueden mandarnos mensajes y hacerle las preguntas que quieran. Entre otros temas, sobre cómo se recompone el mapa de nuestro país. Leal es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Tiene una maestría en comunicación social, un posgrado de especialización de estudios de comunicación social, una maestría de políticas sociales y también es diplomado en políticas sociales por el CLAE. Muchos títulos y buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Yo tenía esta teoría de que, antes de arrancar la entrevista, decía, bueno, tuve un veranito bastante agitado, ¿no? Me llamaban de acá, de allá, para consultarme, para entrevistarme, muchas columnas. Yo decía que la idea se está convirtiendo lentamente en una suerte de Artigas donde cada partido extrae un fragmento del discurso que le conviene, ¿no? Para cada partido. Pero es solamente una patita de lo que puede ser esta entrevista. Bueno, decíamos, apareció tu nombre en los últimos meses en bastantes diarios, en semanarios, en programas de radio, comentando varios de los grandes temas que están en discusión actualmente, ¿no? A la vez fuiste citado tanto por referentes del gobierno como de la oposición. Y retomando el tema de ese de Artigas, pero un poco más en serio, la pregunta es si la sociología está de moda en este momento o volvió a ocupar un lugar que capaz que había perdido unos años atrás.
Comentario previo.
¿Cómo era?
Me da miedo lo de Artigas, porque terminó mal Artigas, ¿no?
Bueno.
Cierro el paréntesis. Creo que la sociología y las ciencias sociales en general tienen un aporte para ser importante en el debate de los temas sociales y de los temas del país. Lo que sucede es que el debate político en el Uruguay es un debate que tiene un escaso espesor y hay una escasa densidad intelectual en el Uruguay y particularmente en los debates políticos, los debates parlamentarios. Si uno mira y observa lo que eran debates del Parlamento previo al golpe de Estado, por ejemplo, uno se da cuenta que ahí había un nivel de discusión política en el Uruguay de una profundidad mucho mayor. Y hoy muchas veces los debates que se conocen, que se dan en el Parlamento, son noticias por lamentables insucesos que muchas veces ocurren ahí, pero no hay un nivel de análisis profundo sobre algunos temas y hay un nivel muchas veces de desconocimiento muy alto en las élites políticas de muchos de los temas que tratan. Creo que la cultura del tuit además es la expresión última de eso. Hay gente que piensa que puede hacer política a través de 140 caracteres, entonces claro, cuando todo se reduce a eso es difícil poder codificar de otra forma.
¿No le encontrás nada positivo a la política de Twitter?
Sí, claro que sí. Yo tengo un Twitter, me parece bueno. Lo que pasa es que creo que eso no es el debate político. Nos hemos acostumbrado en el país que es noticia un tuit de un político. Y entonces, claro, y discuten entre ellos a través del Twitter y eso de alguna manera genera, si no hay un debate detrás, no hay ideas, no hay profundización, no hay cosas escritas, genera una liviandad muchas veces en las cosas que se plantean. Yo no estoy en contra ni del Twitter, ni del Facebook, ni nada de eso, tengo, los uso, pero me parece que ciertos debates políticos se tienen que dar fundamentalmente a través de otros mecanismos de mediación. Y en este caso también la academia tiene una responsabilidad enorme porque ha desarrollado una cierta fobia a el entrometerse con temas de la agenda política porque puede generar problemas, ruidos, recortes de financiamiento, enemistades, etcétera, etcétera.
Pero tú hablabas de la densidad de los debates pre-golpe de Estado, ¿no? Y en ese Uruguay pre-golpe de Estado estábamos en una situación de económica muy débil, también había un resquebrajamiento social, y si venís al Uruguay de hoy, si bien tenés como tres países diferentes, también se habla de una bonanza económica, se habla de una mejora en las condiciones generales de la población. Capaz que hay una... te pueden decir, bueno, ta, antes se hablaba mucho, pero se hacía poco. Y ahora capaz que lo mejor es hablar poco y hacer mucho, ¿no? Puede ser un discurso válido para estos momentos.
Bueno, creo que sería discutible eso, porque las ideas creo que no tienen que ver con la plata. Tienen que ver con la capacidad de imaginar futuros deseables, poderlos construir intelectualmente primero, porque los países primero se sueñan, después se construyen. Si no, la construcción de un país no es una construcción ni colectiva ni de un proyecto, es la suma de casualidades. Y para poder soñar un país y para poder proyectar lo que uno quiere, tiene que poderlo, bueno, verbalizar, capacidad de gestionar y de comunicarlo. Lo que yo decía es de que, si bien es cierto que en la década del 60 el Uruguay era un país conflictivo, etcétera, si uno lee, por ejemplo, las actas del Parlamento, la densidad de los debates que había en ese momento y la calidad parlamentaria que había y el tipo de discusión que se daba, uno no la encuentra ahora. Por ejemplo, si vamos al periodo ballista, el Uruguay de la década del 20, la década del 30, tenía, cuando se de alguna manera se sedimentó el modelo de bienestar del país, hubo debates de una profundidad enorme, con una profundidad conceptual sobre las cosas que se discutían, cuando se discutían los programas de protección social, las primeras asignaciones familiares en la década del 40, los primeros consejos de salarios. Bueno, ahí había una discusión y una construcción de discurso, de ideas, que realmente era potente y que uno no la encuentra ahora. Entonces, bueno, creo que ahí hay una diferencia.
¿Y cuáles encontrás vos como causas de ese empobrecimiento de los discursos o de las ideas?
Bueno, en primer lugar, me parece que las personas que se incorporan al quehacer político han cambiado mucho. Y por otro lado, la educación en el Uruguay, en términos generales, o sea, el espectro político lo que refleja es también el estado de la sociedad. Y nosotros hemos tenido como sociedad, como cultura, un progresivo, en algunos casos lento y en otros casos estrepitoso, proceso de decaimiento. Entonces, nos está costando mucho a los uruguayos generar capacidades de construcción colectiva, de construcción cultural, de proyectos que de alguna manera entusiasmen a la sociedad. Y ahí uno se da cuenta que el factor de la educación es un problema importante. El Uruguay ha perdido discusiones, ámbitos de discusión de ideas. Tiene pocos ámbitos de discusión de ideas. La universidad, por ejemplo, es un ámbito muy cerrado en sí mismo, que discute poco con la sociedad. Hay probablemente un relato un poco idílico de lo que eran las tertulias del Sorocabana y ese ámbito intelectual de los 60, pero digamos que intelectuales de fuste como hubo y que animaron el debate en esa época, con un Carlos Real de Azúa, con un Carlos Maggi, etcétera. El Uruguay hoy no tiene en la cancha, jugando, contribuyendo al debate político, una intelectualidad pujante, fuerte, que tiene que ser contestataria, que tiene que ser crítica. Hay como un amansamiento, me parece, y un disciplinamiento de la disidencia y del poder pensar distinto. Y creo que eso tiene mucho que ver con parte del proceso social del Uruguay, y bueno, y muchas veces también con opciones personales de quienes construyen conocimiento. Pero honestamente, si uno mira hacia atrás y ve lo que es el Uruguay de hoy, veo diferencias en la calidad de los debates en este tipo de cosas, ¿no?
Algo tiene que ver el hecho de que la izquierda se ha llegado al gobierno y que muchos intelectuales estén por ese lado, por la izquierda, y que ante la duda de tirarse en contra de sus propios compañeros o su propio grupo político, prefieran callarse o no levantar la perdiz.
Eso no sabría. Bueno, yo soy una persona que me defino como de izquierda, entonces no comulgo mucho con esa idea de que haya ataduras. Capaz que alguien la siente, pero yo creo que a veces también es un poco que ciertos climas culturales en el país no favorecen los espacios de debate. Y también ha habido, es cierto, desde el sistema político en general, la izquierda que tiene una cuota de responsabilidad importante, porque es, bueno, hoy por lo menos representa al 50% del electorado, que no quiere decir que la sociedad uruguaya sea un 50% de izquierda, pero sí que tiene electoralmente un punto de referencia ahí. Ha tenido una relación con el pensamiento crítico un poco hostil. Uh-huh. Y entonces ese es un problema que creo que no le afecta solamente a un partido, en este caso a un sector a la izquierda, sino que le afecta a la sociedad uruguaya. Cuando uno tiene pocas voces, le puede pasar a ustedes como periodistas que, bueno, cuál es el menú de gente que uno puede querer entrevistar para determinado tipo de temas y que puedan decir cosas distintas, no por el perfilismo de decir cosas distintas, sino porque, bueno, porque la democracia tiene eso también, tiene que haber confrontación de ideas, de proyectos, de reflexiones nuevas. Nosotros somos bastante aldeanos, además. Tenemos una visión muy, muy fuerte de nuestra excepcionalidad. Hemos cultivado la excepcionalidad como un valor. El Uruguay es distinto, nosotros no somos latinoamericanos, somos distintos. Los argentinos son una cosa a no imitar, porque nosotros no somos como ellos, tampoco somos como los brasileros. Somos muy particulares, tan exquisitamente particulares, que hemos cultivado la autocomplacencia a niveles extremos. Entonces eso lleva a que cualquier idea también, que el Uruguay está muy por fuera de los debates que se dan en muchas áreas en la región o en el mundo. Entonces, cuando en el mundo se está discutiendo algunos temas de educación, el Uruguay está yendo, no sé, 25 años atrás. Estamos discutiendo cosas, ya no se discuten más. Y cuando alguien dice, bueno, mirá que en algunos lugares están planteando esto, nosotros como sociedad tenemos ciertas resistencias a incorporar experiencias que son de afuera, y en particular si son de América Latina, porque nos hemos quedado con la idea que nosotros somos el país más avanzado de América Latina, y no es verdad, pero no es verdad en absoluto. La universidad en esto es lleva la delantera, digamos, ¿no? En la autocomplacencia, en pensar que la exquisitez intelectual solamente se cultiva en la universidad. Y cuando uno ve, por ejemplo, las reflexiones académicas que hay en centros académicos en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, que a veces no son, porque nosotros miramos, ¿qué miramos? Bueno, miramos España, miramos Harvard, podemos Francia, son los modelos que a los uruguayos les suenan como que de ahí pueden venir cosas a atender. Y sin embargo, bueno, fruto de nuestra decadencia en parte cultural, nos pasa eso, que tenemos un complejo de petiso, ¿no?
Hablaba, Gustavo, de la falta de personas que disparen el debate, ¿no? Que pongan a mover un poco el cerebro. Apareció un emergente hace relativamente poco, que es Graciela Bianchi, ¿no? Uh-huh. En un tema como la educación, que está en el ojo de la tormenta. ¿Cuál es tu opinión sobre esta mujer, esta directora?
A ver, A mí me parece que Graciela Bianchi se equivoca en los métodos. Porque si uno quiere promover ciertos debates, tiene que tener la inteligencia, además de plantear ideas que puedan ser novedosas, que no es el caso de ella, de poder generar algún tipo de puentes discursivos y de posicionamiento que permitan que ciertas ideas fluyan. Si no, uno es un francotirador. Yo tengo esta idea, la escribo acá, y que la agarre. Y si no la toman es porque son todos tontos. Esa pose o esa actitud me parece que no es constructiva. El Uruguay tiene que cultivar un espacio o una dinámica de reflexión que pueda aceptar sin problemas ideas diferentes, y que la diferencia sea parte de la virtud del debate. Pero cuando la diferencia en una idea pasa a ser un tema nacional, y poco menos, que tiene que, hay ciertas gestualidades, ¿no? El querer ser recibida y después de hecho serlo, ¿no? Por el presidente, el vicepresidente, etcétera. Me parece que no contribuye demasiado a un clima que hay que generar para debatir ideas, porque las ideas también se debaten con una actitud. Y entonces, si Bianchi quiere ser un francotirador contra el cuerpo docente y contra el sistema político, bueno, ese rol lo tiene. Pero si quiere tener capacidad para que sus ideas puedan ser consideradas seriamente y que otros las tomen como modelo y las apliquen en políticas públicas, creo que, a la vista está, no impacta. Entonces me parece que hay que desarrollar también una cultura. A veces la falta de cultura de debate en el país lleva a pensar de que uno puede debatir pensando que, la mejor estrategia es ser el elefante en el bazar. Bueno, rompo todo y como rompo todo y pego cuatro gritos, eso genera, mueve un poco el cuerpo de varios y me van a tomar atención. Y uno mira, uno tiene que ver también, yo creo que la cultura es un gran analizador de algunos fenómenos, y el carnaval en particular. Si uno mira muchas murgas, y los cuplés de muchas murgas, va a notar cómo esa capacidad de percibir de la gente del carnaval, muchas veces son analizadores de cómo se viven globalmente algunos fenómenos, la forma en cómo se presenta o cómo se interpretan las actitudes de esta directora, ¿no? Entonces, en resumen, creo que si quiere promover un debate con algún objetivo concreto, no lo logra demasiado. Lo que logra sí es una visibilidad muy alta, eso no hay duda, pero la visibilidad no es garantía ni de buenas ideas, en primer lugar, ni sobre todo, que creo que es lo importante, de que las ideas se apliquen, porque si no, si uno tira una idea solamente por el ejercicio de debatir o de pelearse con otro, yo no comulgo con eso, no me interesa.
Bien, Gustavo, hacemos una tanda, ¿te parece? Y seguimos. Habíamos hablado de estos tres Uruguay: el excluido socialmente, el vulnerable y el de élite, el país casi privado. Capaz que nos metemos con este tema. A ver, estamos con Gustavo Leal, sociólogo Gustavo Leal. Un mensaje, ¿no? Y ya pasamos al otro tema. Que es clásico, ¿no? Cuando se entrevistan a sociólogos, por ejemplo, llegan este tipo de mensajes. Dicen, ¿no será que estamos cansados de los análisis intelectualoides y queremos resultados? Y no los resultados de México, de Perú, de Chile, y sí los de Europa. Y siguiendo con eso, viene el tema del pragmatismo, por ejemplo, ¿no? O sea, ya tenemos diagnósticos, ¿no? Ya diagnósticos hay de sobra, queremos hechos, no palabras, ¿no? Se suele escuchar este tipo de discursos, y hoy día más todavía. ¿Qué tenés para decir al respecto?
Sí, que comparto lo que dice el oyente, y creo que los análisis y los diagnósticos son una parte necesaria, pero después hay que ir a la acción. ser sociólogo no quiere decir de que uno no tenga ideas de cómo ir a la acción. No es incompatible una cosa con la otra. Creo que en la educación hay, sí, una cantidad de diagnósticos hechos. Hay algunos que son viejos y sobre todo hay incapacidad de concretar temas sustantivos. El debate, el pacto educativo que se acaba de firmar, es un pacto educativo que no tiene en el centro del acuerdo los temas del aprendizaje. Y los problemas de aprendizaje son el centro de la cuestión educativa. Entonces, si a mí me dicen, siguiendo un poco el análisis anterior y en relación a lo que dice el oyente, ¿a este sociólogo qué le preocupa? A mí me preocupan los hechos, ¿eh? Me preocupan que cada 100 niños que entran en primaria, 87 terminan sexto de escuela sin haber repetido. Y hay 13 que repiten algún año. Bien, cuando esos alumnos pasan a secundaria, de esos 13 que repitieron algún año, solamente el 0,5% termina tercero liceo. ¿Sí? Y de los otros 87 que pasaron sin haber repetido ningún año en primaria, en el primer año de liceo repitieron el 43%, el primer año. En el segundo año repiten el 39%. Y en el tercer año repiten el 44% en los liceos públicos. Entonces, esto pasa hace 20 años en Uruguay. En consecuencia, el terminar secundaria en el Uruguay, tener 9 años de educación básica, que es algo que el Uruguay se planteó en la década del 60, tener 9 años de educación básica, hoy lo tienen alrededor de cada 100 adolescentes, alrededor de un 55%. Entonces, esas cosas me preocupan, claro que me preocupan, y creo que es el debate de ideas lo que debe ayudar es a poner en el centro algunas de estas cosas. Se me podrá decir, bueno, el que el presidente del CODICEN tenga doble voto o no es importante. Bueno, sí, claro. En el escenario en que estábamos, donde la presidenta de secundaria, que es delegada del gobierno, votaba en contra del gobierno y en contra del CODICEN, bueno, pero era una cosa muy particular. Eso ya era la expresión del descontrol, el fuera de lugar. Por eso creo que, de alguna manera, estas primeras medidas, bueno, ayudan a decir, bueno, mira, vamos a poner las cosas en su sitio. Pero el tema de profundidad es un tema y que tiene que ver con hechos, con que en el Uruguay, en la mayor parte de los liceos, los adolescentes no aprenden. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Tenemos generaciones de jóvenes que desertan masivamente del liceo. Y si uno ve el anuario de educación del 2011, nosotros tenemos que entre los 17 y los 24 años, solamente un 30% de las personas que tienen esa edad están estudiando. Solamente. Entonces, en países como Europa, por ejemplo, ese porcentaje alcanza el 70%, el 75%, porque está bastante comprobado que la posibilidad de desarrollo está muy ligada al capital educativo de las generaciones acumuladas. Y nosotros tenemos un desarrollo económico muy acelerado, y por otro lado tenemos un patrón de crecimiento demográfico y tenemos una lógica cultural sumamente retrasada. Están en tiempos totalmente son disonantes. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace programas de capacitación laboral, los empresarios te dicen, yo no necesito que ustedes capaciten a gente para saber manejar una máquina, porque la máquina probablemente en 2 años la tengo que cambiar y eso rota. Lo que necesito es que cuando venga una persona de 18 años y le dé un manual para leer, lo entienda. Que lo entienda. Y si no lo entiende, tengo un problema muy serio. Entonces, esos son los hechos. Y comparto la preocupación de que hay que pasar a los hechos. Y a mí me pone un poco molesto, digamos, como ciudadano, que en realidad en la educación no estamos pasando a los hechos. Al revés, Porque en educación quedarse quieto es retroceder. Si uno se queda quieto, y pongo un número más, y no quiero aburrir con números, pero nosotros hoy tenemos un promedio de un 38-39% de los adolescentes que logran terminar tercer año de liceo. 38-39% de los adolescentes que terminan tercer año de liceo. ¿Sí? Hace 20 años era un 37, hoy es un 39%. Hace 20 años en Brasil era un 20%. Hoy es un 58%. ¿Ah? Entonces, nosotros nos quedamos quietos, pero retrocedimos.
Salimos un poco del tema, pero no tanto. En realidad, al inicio de la entrevista hablábamos de esos tres Uruguay: el Uruguay excluido, el Uruguay vulnerable y el Uruguay de élite. Una de las cosas que queríamos conversar hoy era, bueno, las claves para recomponer ese mapa.
Bueno, en primer lugar, esas reflexiones sobre el Uruguay fragmentado están relacionadas a una línea de trabajo que han desarrollado también otros colegas, Fernando Filgueira en particular, Katzmann, que han abordado un poco el tema de la desigualdad territorial, la fragmentación social, y donde hay como cierto consenso ya, digamos, en la comunidad de las ciencias sociales, de que en el Uruguay se ha instalado una dinámica de fragmentación social muy fuerte que no está logrando ser revertida con el desarrollo económico tan importante que el Uruguay tiene y con los indicadores sociales que son auspiciosos y objetivamente buenos. Si uno mira 34% de pobreza hace 7 años y ahora hay un 14%, nadie puede decir de que eso no es bueno. Sin embargo, hay un componente cultural de esta ruptura que no cambia linealmente si cambian los ingresos. Y entonces nosotros tenemos, sobre todo en el área metropolitana, este fenómeno de los tres Uruguay, digamos, que intenta ser una metáfora para plantear de que el Uruguay no está dividido en dos, como clásicamente la gente piensa, pobres y ricos, y sino que nosotros tenemos un problema de integración bastante más complejo, que a su vez de integración de sectores sociales con orígenes distintos que cada vez tienen menos lugares para compartir vivencias comunes, y particularmente eso se ha acelerado en los últimos 20 años en Montevideo, porque estos grupos sociales se han ido concentrando y se han ido abroquelando cada uno en territorios muy definidos. Entonces uno, si dibuja el mapa del área metropolitana, puede dibujar con tres colores donde básicamente se concentran estas tres subculturas que cada vez más se miran a sí mismas y generan desconfianza, sobre todo, y tienen desconfianza del otro.
¿Me la podés pintar con tres ejemplos?
Sí, hay una cultura del Uruguay excluido, que es ese Montevideo de la periferia, donde hay casi 140, 150 asentamientos, y donde nosotros tenemos algunas zonas, no es lo único que voy a decir, pero algunas zonas como, por ejemplo, Villa García, algunas áreas de Jardines del Hipódromo, Las Acacias, el barrio Marconi, un área de Casavalle, del otro lado, bueno, Casabó, un sector de Nuevo París, donde hay un Uruguay compuesto de un perfil bastante más joven que el promedio, con un nivel educativo muy bajo, donde se concentran casi el 60 o el 70% de los jóvenes que no estudian ni trabajan, se concentran en 11 barrios en Montevideo, y donde se concentra el Estado fracasado. El Estado fracasado se concentra en esos lugares porque es donde las personas tienen menos controles de salud, donde los chiquilines desertan de la escuela, donde repiten en los liceos, etcétera, etcétera, etcétera. Después nosotros tenemos otro sector que es el Uruguay integrado pero vulnerable. ¿Sí? Que siguiendo trazando ese mapa, uno podría decir, bueno, el cerro de Montevideo el cerro, cerro, el casco del cerro de Montevideo, una parte del, de la, de la, del sector de herencia obrera del, en La Teja, por ejemplo, el Paso Molino, Sayago, por decir, este, La Blanqueada, por poner otros barrios. Bueno, esos son barrios donde han vivido una vulnerabilidad muy alta, donde la pobreza y la crisis del 2002 golpeó muchísimo, y donde hubo un porcentaje alto de estos pobres que dejaron de ser pobres, donde se perdieron 90.000 puestos de trabajo industriales en los últimos 25 años, se perdieron y que consolidaban ese tipo de barrio, el barrio Peñarol, por ejemplo, y donde están, viven con la, viven asediados en parte también por ese Uruguay excluido que de alguna manera ha irrumpido en aspectos de su vida cotidiana y donde la inseguridad se ha transformado en un gran problema. Ese es un Uruguay que accede a los servicios públicos estatales y que ha sido bastante beneficiado por este proceso de crecimiento económico, sobre todo porque son básicamente empleados de sueldo fijo, y entonces el sistema de consejo salario, etcétera, les ha ayudado, pero siguen siendo vulnerables porque están en una son muy vulnerables a los vaivenes de la economía. Y por otro lado está el Uruguay de élite, que no es el Uruguay de los country, porque en el Uruguay a veces yo he escuchado incluso en esta radio hablar de gente que dice no, porque el tema de los country, bueno, en los country en el Uruguay viven 450 personas en barrios privados cerrados. O sea, no es un tema para, no es un tema del Uruguay. Pero hay gente que vive en barrios abiertos, pero vive encerrada, y vive con una lógica donde no transita por la ciudad, donde sus hijos van a la escuela en camioneta, que los vienen a buscar, y van a la, después van al club en camioneta, donde no andan en ómnibus, donde no van a un parque público, donde evidentemente no van a un liceo público, van a un liceo privado, y donde su red de relaciones y su nivel de consumo es un nivel de consumo y de consumo cultural y de consumo de la ciudad muy restringido, y que no tiene casi contacto con el otro, con el otro que no sea alguien de su perfil social. Entonces, esta ruptura y esta fragmentación en la sociedad ha llevado a que las distancias sociales son cada vez mayores y se haya instalado el miedo al otro como un problema central. Porque en la medida que este factor de integración, antes lo cumplían tres agentes claves: la escuela pública, eso que Varela decía, los bancos de la escuela que son democráticos, uh-huh, etcétera, que pasa en el Uruguay, nuestros dirigentes políticos todavía son bastante viejos, fueron a la escuela, bueno, no sé, Jorge Valle decía que él había estado en la escuela con muchos de los que integraban la Cámara de Senadores, y si uno ve a los liceos y a las escuelas que fueron, personas que hoy tienen 40, 50, 60 años, fueron a escuelas donde se integraba gente distinta.
Y eso hoy día no.
Eso ya no es así, el barrio tampoco integra y el espacio público tampoco, porque hay una deserción masiva de los espacios públicos para el uso y el disfrute. Entonces, eso genera lógicas que no dialogan entre sí.
Obviamente, nos quedamos sin tiempo, Gustavo, y faltaron algunas claves, ¿no?, para ver cómo recomponemos ese mapa. Una clave sola para dejarnos para el final.
Creo que, si yo lo tuviera que resumir, diría que hay que tener una estrategia muy decidida de urbanismo social, de construir ciudad y construir centralidades en la ciudad que de alguna manera pongan como objetivo central que haya un uso intensivo de los espacios públicos y de los servicios públicos. Pero para eso hay que tener una concepción y una mirada de los fenómenos de la ciudad que obviamente superan la gestión de la basura o la gestión del alumbrado, es otra cosa.
Bien, Gustavo Leal, sociólogo, obviamente te vamos a invitar de nuevo porque nos quedaron 10.000 temas afuera, pero bueno, bastó con esto para hacernos una buena idea.